5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos.
Y parece que ahí estamos. Estoy validando. Bueno, ahí valídenos, amigos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Este es su canal de confianza, Geek sobre ruedas. E iniciamos ya transmisión también ahora sí en Facebook, apenitas, mi querida Jessie Ochoa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo enorme para ti y que ojalá que estés muy, muy bien, chiquilla.
Muchas gracias, Rodo, igualmente. Y también a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche. Bueno, días en algunos lados o tardes. Y exacto, sí, ya. Hoy no pudieron estar con nosotros, no está la banda completa, pero bueno, espero que no les incomode, que solo seremos dos personas, que no les moleste. Pero bueno, aquí haciendo nuestro mayor esfuerzo para brindarles pues este podcast y toda la información, ¿no?
Y por supuesto también un gran saludo a toda la gente que nos va escuchando en sus podcasts, no precisamente el día de hoy, 16 de enero, que se está grabando, 16 de enero del 2023, esta versión de podcast de Geek sobre Ruedas. Así que si nos están escuchando en Spotify, en Apple, en los podcasts de Google, en todas esas plataformas subimos el podcast, así que nos pueden estar siguiendo y estaremos, por supuesto, también muy pendientes de sus comentarios en los podcasts. Ahí tenemos a Germán Cabello trabajando precisamente en esa lectura de comentarios. Y pues bueno, la verdad, un abrazo enorme a todos. Yo sigo en Ciudad de México. No estoy en Monterrey todavía, ya saben que traigo un temilla personal acá de este lado en la capirucha, como dirían, pero bueno, esperemos ya que esta semana nos vayamos para Monterrey de nueva cuenta. Y tú, mi Jessy, las cosas en Mérida, ¿cómo están? A ver, platícame.
Pues ha habido frío, que para nosotros frío es 12 grados, ya todo mundo saca suéteres, chamarras, bufandas, botas, todo lo que no podemos usar en ningún momento más. Cuando hay un poquito de frío, todo mundo saca todo lo que tienen. Y
¿Todas las mujeres se disfrazan de Han Solo también?
¿Por qué de Han Solo?
Se ponen sus pantalones cafés pegados, sus botas y su chamarra o su chaleco. Andale, encima.
Sí, literal, creo que sí, hay mucha gente que sí, y botas así, no botines, botas así.
Botas, bueno, botas
yo
altas.
Yo soy más yo no he sacado botas así, pero sí sacas tus suéteres empolvados y todo el arroyo, porque bueno, es a disfrutar y por fin no tenés que prender el ventilador, lo cual es algo muy raro en Mérida, o aire acondicionado, entonces estamos disfrutando este frío. Yo sé que se burlan ustedes, pero bueno, para nosotros es frío.
Un abrazo a todos los que ya se están conectando en este momento, que están aquí con nosotros en vivo y a todo color en YouTube y en Facebook y también en Twitch. En Twitch hay uno conectado que la verdad yo no lo estoy siguiendo, pero un abrazo para ti, querido amigo que estás en Twitch. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Pues a Firema, Osvaldo, a Venas, a Bruno Zuccarelli, a Luis Rodríguez, a Prisportiva, por supuesto. Y alguien está queriendo entrar al Zoom. Supongo que va a ser Germán.
Sorpresa, porque no lo sabemos.
Sorpresa, exactamente. Vamos
muévele,
a ver. Me va a mover todo el overle. ¡Ah! ¡Hola, Checho querido!
¡Checho!
¡Checho! ¡Checho! ¡Checho! ¡Checho! ¿Cómo estás, querido Checho? No te oímos, viejo, no te oímos, pero te vemos muy contento y feliz, hasta parece que estás en medio de la nieve, haciendo angelitos de nieve acostado. Todo
Ahora sí. ¿Me escuchan?
Sí.
Perfecto, fuerte y claro, señor.
¿Cómo van? Hola, Jessy, hola, Rodo, los extraño mucho, la verdad, y vi todos los mensajes que pasaron hoy, digo, no puede ser que no esté, acabo de llegar a la casa donde estamos, acá en Salt Lake City, me pegué un baño, comí algo rápido, y bueno, listo para escucharlos y para seguir aprendiendo un poco de todo esto. ¿Cómo van?
¿Te quedas entonces o solo veniste a saludar?
Me quedo.
¡Eso es todo! Así que comenzamos de nuevo. Buenos días, buenas tardes. No, me da un gustazo verte, Checho. Creo que es la primera vez en este año que vamos a estar compartiendo el podcast nosotros tres. Para lo cual estoy lleno de gusto y muchas gracias por estar ahí como siempre. Y gracias a ustedes que nos están siguiendo. Pues ahora sí que también, como dice Germán, a lo que nos truje, Chencha, Vámonos con los primeros temas del día de hoy. Checho, fíjate que vamos a platicar en primera instancia de Toto Wolff, que por ahí hizo una mención de que el contrato de Lewis Hamilton ya estaba cerrado en algunas horas. Lewis Hamilton por ahí declaró que su intención era poder seguir incluso hasta 5 años más en la Fórmula 1. Yo, la verdad, así como que, bueno, pues a lo mejor en otro equipo, porque en
Sí,
Mercedes.
no creo que contrato, no creo que le den contrato de 5 años.
Yo
Estaba leyendo que el
tampoco.
contrato son cerca de 60 millones de dólares, el de Lewis Hamilton.
Ahí nomás.
A mí lo que me llama la atención es, y en realidad voy a pararme un poco en lo que ocurrió el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes que para el principio del año pasado, Lewis Hamilton que no volvía, que luego de la decepción de la final en Abu Dhabi con el campeonato que perdió con Verstappen, no quería volver y que se había tomado todas las vacaciones como para pensar si volvía o no volvía? Finalmente le dijeron, vas a tener un auto competitivo. No fue tan así, pero finalmente firmó y tiene contrato. Yo creo que la renovación fue por un año y así lo van a tener. Yo no sé si lo van a seguir renovando, pero me quiero quedar con lo que fue el año pasado, las declaraciones de Toto Wolff, que no era demasiado caro, no le salía demasiado caro al equipo si lo perdían a Lewis Hamilton. Ahora lo tienen a Russell, que funciona muy bien. Habrá que ver quién es el reemplazante natural o quién podría venir a reemplazarlo. Me imagino que será algún piloto que ya esté en la categoría,
Sí,
alguna,
igual creo,
algún.
a lo mejor un Norris o algo así que su
Sí, se
contrato
habla de
acaba para el
Norris. Yo no sé
2023.
si no tendrá chance de sacarlo a Albon en algún momento de Williams. Habrá que ver qué firmaron para que Albon pudiera ir a Williams. Entonces, no me extrañaría tampoco que ese piloto tailandés pueda terminar su carrera. De todas maneras, yo creo que Russell es hoy piloto número uno, o por lo menos puede desempeñar ese rol si se va Hamilton. Entonces, no sería raro. Igual creo que este año sí corre Hamilton.
No, sí, y yo
No,
creo que si
sí.
le extienden el contrato, para mi gusto, como decían los rumores, máximo le van a dar de 2 años.
Y eso yo también lo pondría así como que, ay, en la rayita, a lo mejor se van a ir año por año y de
Año por
ahí, a
año.
ver, Luis, ¿cómo te sientes? ¿No? Y
Y le
cosas así.
bajan el sueldo, le van a decir, no te vamos a pagar lo que te pagaban, o sea, no te vamos a pagar 60, o sea, si te conformas con menos, te damos el chance de 2 años, ¿no? O algo así, no sé,
¿Se
ahí van a
puede dar
ver.
ese lujo, Mercedes, Checho, de ponerle condiciones a Lewis Hamilton?
Sí, yo digo que sí.
Justamente pensaba en eso, me parece que es una situación muy complicada porque te chapea con los 7 campeonatos. Entonces te dice, escúchame, ¿cómo me vas a pagar menos de 60 que me estabas pagando en el 2022 si soy el 7 veces campeón del mundo? Es una situación complicada. Por eso no sería raro que le ofrezcan 2 años de contrato y le digan, bueno, pero después de todos 2 años de contrato ya vas para afuera. O que traten de meterle uno más uno, que no sería raro tampoco.
Esa es, yo creo que la
Pero
opción, el uno
yo
más
no,
uno.
y quedó claro, porque también, yo no sé si lo tienen apuntado para hablar de Fernando Alonso, pero queda claro que si te dan un auto ganador, sos ganador, y Russell dio la pauta.
Claro.
El único triunfo de Mercedes este año, o el año pasado, mejor dicho, lo tuvo a partir de las manos de Russell o del auto que empezó a funcionar al final. Me parece
Sí,
que no es el
porque
tema
pudo
más
haber
importante.
ganado Hamilton también, ¿no? Esa
Sí,
carrera también.
en realidad, si le hubieran dado órdenes de equipo como lo solían hacerlo con Bottas, seguramente lo iba a ganar Hamilton. Pero ahora parece que también es una tendencia esto, lo que pasa en Ferrari, pero también lo que pasa en Mercedes, que no hay tanta orden de equipo y van dejando que decanten las cuestiones. Y como Russell lo hizo realmente muy bien, no sería extraño pensar que ya la suerte de Hamilton está un poco echada como para que le quede poco tiempo en la categoría.
Así es.
Eso sí. Bueno, ese digamos que era el tema para calentar motores, ¿no? El chisme caliente primero que nada, y a ver cuánto le pagan al buen Luis y si lo dejan seguir haciendo sus temas sociales, ¿no? Y sus protestas y todo el show. Creo que todo eso va a influenciar en el ánimo del piloto inglés y pues ya veremos a qué acuerdo llegan Toto Wolff y sus muchachos, ¿no?
Eso que mencionabas, Rodo, y justamente quiero hacer una acotación, no sé si lo tocaron el fin de semana pasado, el lunes
Sí,
pasado,
lo tocamos.
el tema de las declaraciones que pueden hacer los pilotos, que no pueden ser personales, que tienen que ser propias de la Fórmula 1, de la institución, de la FIA, que ellos no pueden hacer campaña por Black Lives Matter o
O
lo
lo que
del el
quieran,
amor
el
libre o whatever,
movimiento, ajá.
lo que hace también Sebastián Vettel, y hay bronca por parte de los pilotos, pero no me parece mal esto, porque en definitiva, había una frase que tenía el que fue presidente de Argentina, bien o mal, Perón, que decía, con los pies en el plato todo, con los pies fuera del plato nada. Y es un poco esto, ¿no? Es decir, o sea,
Sí.
vas a trabajar para la FIA, sos piloto nuestro, sos piloto de la categoría. Entonces, mientras estés dentro de las reglas, está todo permitido. Fuera de las reglas, nada, y no está mal.
Y yo como comentario personal decía que a mí en lo personal, como espectadora, no hablo como piloto, uh-huh, a mí me gusta que quede afuera todo ese tipo de situaciones y que eso lo utilice, o sea, porque quiero ver, disfrutar el deporte, ¿no? O sea, a veces me cansa que en todos lados están, entonces, pero desgraciadamente, pues ya, o sea, obligas, no debería ser como coartado, pero bueno, como tú dices, es un reglamento y es parte de la FIA y si se lo dicen, lo tienen que seguir, ni modo.
Sí, creo que la discusión es dónde termina tu vida profesional y empieza tu vida personal, porque si vos me decís, bueno, estos chicos, estos pilotos tienen chance de hacerlo en forma personal una vez que se bajan del auto, pero ellos están trabajando, ajá, para la categoría
300.
Exacto, ese es el problema, en dónde pones la línea para decir, bueno, saliendo de aquí, cruzas esta raya y puedes hacer lo que se te antoje. No hay eso, entonces sí es más complicado en su caso.
Sí, exacto.
Ok. Bueno, siguiente tema, Jesse, este es tuyo. Silverstone, como ya sabemos, no va a tener sprint esta temporada, ¿no? A pesar de que va a haber 6 carreras sprint, no va a tener uno Silverstone, que lo había tenido en los últimos 2 años. Pero como que les gustó el formato de meter más gente más días y quieren dar un pasito más allá. Silverstone quiere poner un gran premio de Fórmula 1 de 4 días.
Claro, pero primero que nada, no se asusten, no significa que vaya a cambiar la mecánica actual, tal cual ellos lo que proponen es que se quede la situación de, o sea, lo que es Fórmula 1, los 3 días de siempre, pero ellos propondían que un cuarto día, que es el jueves, que ellos tienen creo que libre, etcétera, etcétera, ya empezar a hacer actividades de otras categorías, o sea, no sé, puedes meter ahí... cosas de Porsche, de Porsche, etcétera. O sea, ellos dicen...
Sí, la W Series y la Fórmula 2.
Exacto, ellos dicen, tenemos el tiempo, tenemos la gente está, los británicos son muy fans y Silverstone es una gran carrera, es una gran pista, entonces nada más tienen que invertirle, le quieren invertir en las instalaciones para que para los fans y todo lo demás esté bien hecho, ¿no? O sea, ellos eso es lo que proponen y pues obviamente tienen que... ver si les dan permiso a la FIA, pero ellos quieren extender un día para hacer otro tipo de actividades, pues del equipo, de los deportes, el motor, ¿no? No exclusivamente de lo que es Fórmula 1 y ya dejar los días viernes, sábado y domingo como siempre. O sea, no van a tocar a la Fórmula 1 específicamente, pero sí ampliar un poco ahí el calendario. A ver si les dan chance. No sé qué ustedes opinan.
Yo cuando lo pienso en el formato que tienen normalmente las carreras, por ejemplo en Argentina, cuando se corre el turismo 3 litros, el TC 3 litros, o el TC 2000, son de fin de semana y la gente suele irse todo el fin de semana donde se desarrolla la carrera, en Valcarce, en Mendoza, en San Juan, donde sea, y pasan todo el fin de semana, muchos con casas rodantes. Yo creo que esto ocurre también mucho en Europa, ¿no? No, yo no creo que sea una idea descabellada.
Sobre y en todo Inglaterra de... más, ¿no? Que en Inglaterra hay un montón de casas rodantes.
Y y hacen campings también, lugares de casas de campaña y todo el rollo, ¿no?
Y están relativamente cerca, con lo cual, yo digo, me parece que es interesante porque tampoco es barato para el dueño del autódromo, sea el municipio, sea privado, sea la nación, para pagar los cánones que te pide la Fórmula 1 para el fin de semana. Yo no sé cuál será la tratativa o el arreglo después si metes un día más. No se olvide que la Fórmula 1 tenía jueves, viernes, sábado y domingo en un tiempo. Se corría, se hacían prácticas libres también. Con lo cual, a mí me parece una buena idea. Todo lo que sea un poco más de movimiento creo que genera para todos, para ellos, para nosotros, para tener tema. Así que me parece una muy buena idea. Ojalá lo puedan hacer y saquen mucha plata.
Bueno, pues sí, la verdad, creo que con más carreras de apoyo pues, y de soporte, no solo a la categoría, pues también se fomenta el desarrollo de los pilotos. Y si algo le interesa a Inglaterra es seguir exportando sus pilotos y subiéndolos de categoría cada vez más, ¿no? Como que ya vieron que los estadounidenses quizás se están metiendo mucho en el juego y a lo mejor ellos van a tratar de hacer alguna contra de alguna forma, ¿no? Para no perder su posición privilegiada que han tenido hasta ahora.
Son parte del negocio también, ¿no? Porque lo que maneja los destinos de los derechos de Fórmula 1 y todo ahora tienen una pata en Estados Unidos y otra en Inglaterra, con lo cual también deben tener un par de posibilidades de opinar y de meter la cuchara.
Es que, Checho, es que es en Estados Unidos y en Medio Oriente, ¿no? Bueno, Arabia Saudita, bueno, claro. En esas zonas, o sea, como que Inglaterra poquito a poquito, bueno, Gran Bretaña, se está perdiendo políticamente el poder, así como que se está metiendo, ¿no?
Yo creo que es una mirada muy interesante, Rodo, esa, porque creo que lo hemos charlado también aquí. ¿Qué pasa cuando los gringos se meten a hacer espectáculo? Porque hablamos de la NBA, hablamos del Super Bowl, hablamos del Mundial que ya se realizó, el Mundial que viene ahora en el 2026 de fútbol, Juegos Olímpicos, Juegos de Invierno. Yo creo que hay una forma para hacerlo y cuando se habla de comercialización de un evento deportivo,
Son
estos
los
tipos son los
mejores.
reyes. Entonces, no es extraño. Y por otro lado, con la avidez que tiene, fíjense que Cristiano Ronaldo se va a jugar
Arabia.
a Arabia Saudita, le
Sí.
ofrecen 300 millones a Messi para que
Los
juegue, van a jugar un
petrodólares.
partido, claro, van a jugar un partido a mitad de año, y todo lo que quieren es llevar la atención del mundo turístico y del mundo comercial a Qatar, por ejemplo, y por eso hicieron lo que hicieron con este mundial, y no quiero opinar demasiado, pero la gente terminó presa. Entonces, no es descabellado pensar que la Fórmula 1 se mueve,
Hacia
me hace
este.
pensar en cómo se mueve la sal en un líquido, ¿no? De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces ocurre, donde hay plata, ahí va el negocio y obviamente los gringos que manejan esto como nadie tienen una buena
Y los árabes,
perspicacia
que es
para
lo
poder.
nuevo, ¿no? Los árabes son
No,
los
no, y
que
aparte tienen
tienen
mucha plata. Un tipo hace un pozo en la casa y saca 200 millones de
recursos.
dólares. O sea.
Y
Sí.
los europeos son los que están, digamos, en decadencia, digamos, económica. No es la misma lo que era antes una Inglaterra, un Francia y una Alemania, lo que es ahorita, pues como hemos dicho, China, Estados Unidos y los árabes.
Y como yo les
Claro.
decía, ojo, porque tenemos tres grandes premios aquí en Estados Unidos y Germán Tilke acaba de diseñar un nuevo circuito en Tennessee,
¿Para la
en
Indy
Nashville, creo. No, no se sabe.
No, pues no se
Es
sabe, exacto.
otro tilcódromo, así que no sería raro. Se sigue hablando en México de lo que será posiblemente otro gran premio. No sé si habrá dos, o finalmente le sacarán el premio a la Ciudad de México, lo llevarán a otro lugar, así
A otro
que
lado.
evidentemente tiene que ver con la apertura comercial. Y me parece bien, por otro lado, que aprovechen lo que tienen hoy de apertura de la Fórmula 1. El crecimiento ha sido muy importante. Leí algo, no sé si lo pudieron leer, chicos, de leer, que tiene que ver con Colton Herta, que hasta último momento, Szafnauer, el director deportivo de Alpine, trató de llevárselo por todos los medios, le pidió a la FIA que lo autorizara, que le dieran los puntos necesarios para poder subirlo al auto cuando se fue Fernando Alonso. Finalmente se decantó por Gasly y lo tuvo que pelear un poco porque hubo que romper el contrato que tenía Gasly con Alfa Tauri.
Con Alfa.
Y el único que más o menos tuvo la anuencia para que se fuera fue Helmut Marko, porque todos los demás le dijeron que no. Entonces, estaba bueno y también es un indicativo de cómo se están acercando la Fórmula 1 y la Indy. Gracias a Dios son dos categorías que nosotros hacemos. Así que está bueno que se vayan mezclando y crezcan de la mano, sería muy bueno eso.
Ahorita voy a engrasar un tema a ese que estás mencionando. Nada más quiero hacer una ligerita pausa porque mi hija me está escribiendo y me está diciendo que la manda a saludar. Así que, contrario a las reglas, ya sé que no está Germán y me voy a brincar la regla. Saludos a mi querida Eli. Te quiero, hija, te amo, te adoro. Ya iré a Monterrey pronto. Así
Sí,
que saludos a
pobrecito.
Maggie y a mis hijas. Muchas gracias por estar aquí. Ya,
¿Cómo
listo.
estamos? Yo no tengo YouTube abierto ahora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la gente? ¿Hay atención? ¿Hay intención?
Andamos cortitos, cortitos como siempre de los
Estamos.
likes. Jesse no quiere que le hagan spoilers de su partido de playoffs, entonces
No
no,
estoy viendo el chat.
tampoco está en huelga en el chat, pero yo sí los estoy leyendo a todos y créanme que sí, vamos a hablar de varios temas que nos están poniendo aquí, ya los traemos platicados. Y también, pues obviamente, saludos a todos los que nos están escribiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden estar buscando aquí en cada uno en sus redes sociales. Y también nos pueden escribir a geeksobreruedas@gmail.com. Y pues aquí estamos más que a sus órdenes.
Y arroba Chechousa,
En
las
Twitter.
redes de ustedes, claro, en Twitter o en Instagram.
Jessy.
Yo,
Jessy.
Jessy, 8 a 10, con números 8 a 10.
Y yo soy arroba RCMX75. Bien difícil mi
Oigan,
Twitter.
yo quiero meter un tema nuevo.
Espérame. Después
El de
del
Cari
mío.
Lagel, de Cari.
Exacto, porque
Exacto.
ahorita que hablaba precisamente Checho de la Indy y de Colton Herta y todo ese tema,
Exacto, queda con eso, queda.
Zac Brown dice, oigan, pues quizá no es tan mala idea Andretti y General Motors. Es el primero que oficialmente ha hecho declaraciones de,
Positivas.
pues no es tan mala idea, ¿no? Claro que Zac Brown es una
Sabemos.
persona que tiene interés completamente del lado de la IndyCar y con el lado de la gente de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente también quiere quedar bien con todos, ¿no? Creo que él es el El que se está, yo creo que proponiendo, por decirlo de alguna manera, como mediador, ¿no? También como para apoyo o
Claro.
digamos que primer escalón,
Él
¿no?
el
Para que
hace, ¿no?
puedan.
Entre los Estados Unidos y Europa, ¿no? Ahí él.
Sí, no, bueno, que Mohamed Ben Sulayem está pues ya declarado a favor, ¿no? Del tema de aumentar
Dos
dos
equipos,
equipos.
doce sí.
Ajá, dos
Sí, de
equipos.
hecho lo hablamos, Chicho, de un equipo posiblemente
Del
chino,
chino, ¿no?
Pantera,
Del
el
Pantera.
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 Exactamente. Y pues obviamente de la mano de Cadillac, pues Andretti tiene también todo, ¿no? Todo lo necesario. Ahora, aparte de que Zac Brown ya está diciendo, bueno, pues sí, creo que. Y eso lo dijo aquí en México, ¿eh? En el E-Prix, ¿no? Que se acaba de correr en Ciudad de México. Ah,
Que le fue
esas
bastante bien
declaraciones
a
fueron.
McLaren, por cierto, sumó.
Sí,
Sumó
bastante,
puntos,
bastante
sí.
bien. Ahorita platicamos de eso. Y por ahí también como que la postura de Mercedes como que comienza a verlo de una manera positiva, ¿no? En cuestión de, no
Yo no sé
positiva,
si.
pero ya está
Más neutral,
aflojando.
ya no lo que pasa es que la presión es
neutral.
muy fuerte y me
Es la
parece que
presión.
cuando yo decía recién que los gringos en cuanto a organización y en cuanto a eventos son muy, muy inteligentes. Yo creo que la movida de Andretti es impecable, porque el tipo dice, yo quiero entrar en la Fórmula 1, golpea la puerta, salta Toto Wolff con los tapones de punta diciéndole, no, porque la plata que nosotros recabamos ahora o
Se va a
que
dividir.
recolectamos por año, la tenemos que dividir en un equipo más, vas a tener que poner 200 millones de dólares. Cuando dijo, bueno, pongo los 200 millones, le dijeron, no, lo que pasa es que es
No, que
poca plata.
600.
Sí, tendrás que poner 600. Entonces Andretti dijo, ah, sí, me van a querer correr con eso. Fue, habló con General Motors y le dijo, voy de la mano a General Motors. Y hasta Toto Wolff reculó y dijo, ah, pa, 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 pa. Esperen un
Exacto.
poquitito. Sí, perdón, si estamos hablando ya de que entra una empresa como General Motors, estamos hablando de cosas mayores y evidentemente traen un valor agregado a la Fórmula 1. Entonces, bueno, ahí habrá que pensar, porque también está bien establecido que el mercado apetecible para todos es Estados Unidos. Entonces, si vos ponés a General Motors a correr con algún piloto americano, Colton Herta es llamado a ser el piloto de ese auto, casi con seguridad,
Sí.
entonces da la impresión de que habría un valor agregado para que ingrese más plata que se puedan dividir entre todos.
Claro, completamente.
Oye, y Andretti por ahí ha mencionado que quiere dos pilotos de Estados Unidos, pero la realidad yo creo que tendría que ser uno nada más, ¿no? Y otro de otro lado.
No necesariamente, porque vos también podés hacer mucha fuerza
Con
logrando
el
poner. Se hablaba de Alexander
American.
Rossi en un tiempo. Yo creo que sería muy inteligente Patito, por ejemplo.
Yo también pensé
Ah,
que
justo a
Pato,
eso
porque
también iba
te vas
empujando.
con todo el mercado
Exacto.
latino que hay en Estados Unidos, más ya toda tu
Exactamente.
gente americana
No,
o
y no se
de...
olviden que está hablando Indy de ir a Argentina, de ir a México, de ir a un montón de
Claro,
lugares más.
¿para qué
Exacto.
agarrar un país cuando puedes agarrar todo un continente, ¿no? O sea.
Exactamente, completamente, o sea, la verdad es que sí.
No,
Ojalá,
y no se
estaría
olviden
bien.
no se olviden que yo vendía autos, entonces las marcas que están instaladas en nuestros países, no sé cómo será en México en realidad, pero Ford y Chevrolet, por ejemplo, Ford y General Motors son empresas muy pujantes en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, meter en la pelea General Motors, está hablando Ford a través de Cosworth, que quiere volver a fabricar motores a partir del 2026,
Eso también
sabiendo que
es
hay equipos,
suculento.
que van a necesitar motores. Por
Motores.
ahí también, por ese lado, Pantera China entre de la mano de Ford o de Cosworth para hacer un auto que tenga también parte de mecánica americana. O sea, creo que es una época de florecimiento del deporte motor en los Estados Unidos. Todos tienen que sacar partido, primero nosotros. Sí podemos, sí podemos.
Oye, hablando de
Sí.
sacar partido, recordé que se nos cruzan un montón de carreras del mismo fin de semana de
Sí, no
Fórmula 1
inventes,
de
cuando
la Indy.
estábamos. Ay, no, Checho, tú no estabas, pero. ¿O sí estaba? ¿Sí estaba, Checho?
Sí, claro, estuve,
Cuando
sí.
leímos todas las
Los
carreras.
calendarios y que vimos que vamos a tener varias jornadas dobles a lo largo de este año,
No,
pero
no,
sí.
muchísimas. O sea,
Te
creo que
vas a reír
como.
porque yo tenía anotado también, porque como yo tengo una propuesta para hacer a la gente de Peacock ahora
Sí.
que implica IndyCar, pero implica también MotoGP. Vos
Sí.
hablás de la Fórmula 1, no sabés los cruces que hay entre Fórmula 1, MotoGP e IndyCar.
MotoGP.
Hay
No, no, no.
carreras,
Lo
tres
vamos
carreras
a
el fin de
lograr, lo
semana.
vamos a lograr.
Sí, solo
No sé
recuerden que el
cómo,
fin de
pero.
semana de Mónaco es el mismo fin de semana de las 500 millas
El
de
de Exacto.
Indianápolis. Así que va a estar entretenidísimo ese fin de
Igual
semana,
este
¿no?
año fue, igual el año pasado también fue así.
Sí.
Sí, por
Bueno,
suerte son diferentes horarios, ¿no? Sí, creo que se
sí,
corre a las
no, o sea,
12
es
del
como
mediodía.
terminas una y
Sí,
estás
arranca
empezando
la otra, sí.
la otra. Sí.
Y va a estar divertido el tema. Bueno, eso es hablando de Zac Brown y pues bueno, el tema de los nuevos equipos, ¿no? Para la Fórmula 1. Saliéndonos un poquito del tema de la Fórmula 1, traíamos anotado el tema, mi querido Checho, de que terminó el rally Dakar, ¿no? Y primero que nada, lástima, ¿no? Por Carlos Sainz, papá, que tuvo un accidente bastante, bastante pesado por ahí en la etapa novena, ¿no? Del rally. Se dio un zapotazo tan fuerte que de por sí el hombre ya tenía algunos problemas, pero se fracturó la cuarta y la quinta vértebra. Sí se pudo caminar, se subió al helicóptero, lo llevaron al hospital y luego dijo: regrésenme a donde está mi auto porque quiero ver si puedo continuar, ¿no?
Es de
Ya,
la
ya.
old school, ¿no? O sea, eso es como a
Exacto, ¿no? O sea,
morir.
y yo me pongo a pensar, Carlos Sainz, papá, junto a Lewis Hamilton después de una carrera con pole poising.
Exacto, el que se queja de eso y el que aguanta, ¿no? El de la escuela así vieja que
Por
los
eso la old
aguanta.
school de lo que estaban acostumbrados. No
Exacto.
se olviden que la mayoría de los
Sí.
mecánicos, inclusive más viejos que Carlos Sainz, eran mecánicos o venían de preparar sus propios autos, eran tipos que sabían mucho. La historia de Niki Lauda en Rush, en la película Rush, de por qué él empezó a hacer lo que era cuando peleaba con Gianclaudio Regazzoni, creo que era el otro piloto del equipo que él empezó a correr. Está muy buena esa historia para verla, por supuesto, en televisión,
Muy
pero a ver
buena.
cómo se manejaban los pilotos en otra época, en la década de 60, 70. El piloto iba a los pits, hablaba con el ingeniero y le decía: yo quiero el auto así, asá, y tenían que ajustar amortiguadores y cambiar la camba de las ruedas
Sí.
y cambiar muchas veces el peso. Era muy difícil la relación de caja. Te daban todo eso. Hoy te la da la telemetría y las computadoras de fluido y todo eso, y el túnel de viento. Te dicen qué es lo que tenés que hacer. El piloto maneja, obviamente, y sí tiene su injerencia de cómo le gusta el auto. Pero interesante esto también que dice Jesse, porque creo que, no sé quién fue el que declaró, creo que Norris, no, Russell, dijo que estos autos no eran divertidos de manejar. Y esto
Los
también
de
tiene que ver con que el auto es
okay.
demasiado para los pilotos. O sea, el auto es mucho y
Sí,
el
no
piloto
haces
es un poco
nada.
menos.
Ajá,
Claro, es un
ya
poco menos, sí.
no es como antes, ¿no? Que sentías, sí, totalmente, ya es 95% el coche y el 5% es el talento, ¿no? Entonces sí, no es lo de antes, sí,
Hay que
definitivamente.
mencionar del rally del Dakar la
El
victoria
campeón.
de Benavides en motos
Es de Argentina,
de
sí. Segundo
Argentina, sí,
título, su segundo
exactamente,
título.
segundo campeonato mundial, bueno, el rally Dakar para Benavides. Creo que la familia Benavides tiene más de uno corriendo, porque han corrido, el hermano creo que corrió en cuatriciclos en algún Dakar también. Eso lo sabrá
Él
Priscila, me
es
lo contará después.
Kevin Benavides,
Kevin
efectivamente.
Benavides.
Y también mencionar que el piloto qatarí en Nasser Al-Attiyah es quinto rally consecutivo, ¿no?
Sí, es un pesado el
Cinco
tipo,
veces.
sí.
Ahí nada más, ¿no? Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil. Y nada más como dato al calce, 26 Gs el golpe que se metió
¿El papá?
el Carlos Sainz, papá.
Oye,
Ahí
para allá
nomás.
ya es una persona de más de, ¿qué? Más de.
Debe
Ya
tener
tiene.
mi edad, 56,
Sí, ya.
57, 60 años, sí.
Sí, cerca de 60, pues no, ya no es lo mismo, o sea, la
No, te
verdad.
duelen otras cosas, sí.
Hasta respirar duele.
Oye, Checho. Ah, bueno, Jessy, ibas a meter tu tema, ahora sí.
Solamente es, otra vez regresando un poquito a los managers o los directores de
Directores de
equipo,
equipo.
básicamente es una pregunta, pero voy a decir unos pequeños datos, pero ¿por qué creen ustedes que obviamente ahorita se están nombrando de directores de equipos, en su mayoría a los ingenieros y nada más, o sea que son ingenieros y nada más para darles el dato, que prácticamente todos menos Toto Wolff, Christian Horner y Franz Tost, todos son ingenieros? ¿Y por qué creen que se ha ido moviendo hasta ese punto, ¿no? O sea, ¿por qué ahora los ingenieros son los que están destacando en estas posiciones cuando antes se buscaba alguien con otro tipo de perfil, ¿no?
Para dirigir a los equipos como
Para
principal
dirigir.
de los
Ajá.
equipos. Ok.
Sí.
Bueno, es que
¿Por qué
antes
crees?
la política era, bueno, yo creo que tiene que ver desde los tiempos de Balestre, ¿no, Checho? O bueno, y previos, ¿no? Que mucho era negociar hasta con los dueños de la Fórmula 1, ¿no? Con el tío Bernie. Y se necesitaba ser muy político para bien llevar, ¿no? A buen puerto tu equipo. Y poco a poco se ha ido institucionalizando un poco más y se ha dejado quizá un poquito de lado el tema protagonismo por parte de personajes de este calibre, ¿no? Como los que acabo de mencionar. Y esto es mi teoría, y es lo que te estoy tratando de decir. Y yo creo que se ha abierto la puerta a que la gente técnica pueda empezar a descubrir facetas políticas, ¿no? Para tratar de manejar un equipo y pues obviamente terminar una carrera es como cuando vas subiendo de avión cuando eres piloto, ¿no? Y acabas pilotando el mejor avión que tenga, ¿no? La compañía. Creo que por ahí puede venir el tema, ¿no? De tratar de mejorar.
Yo lo que creo
Sí,
es que
Checho.
con la super profesionalización del automovilismo y en particular de la Fórmula 1, el hecho de que hoy el director deportivo es la cara visible de la empresa en realidad. Y es el que tiene que poner todas las fichas arriba del tablero y moverlas para que todo funcione. Si es muy técnico, como le pasó a Binotto, puede tener problemas de que otro venga y te pegue un codazo en los dientes porque no estás haciendo bien el trabajo de coordinar todas las cuestiones. El ingeniero me da la impresión que tiene una formación y una integración de funciones en su propia carrera que hace que puedan ser buenos para esto. Y aparte no nos olvidemos que hoy en día los autos son pura técnica, entonces está bien que una parte sean ingenieros que están formados en ingenieros, me imagino que en fluidos aerodinámicos, en técnica, en motores y todo esto. Entonces no me parece mal que la parte técnica tenga una injerencia muy fuerte dentro de los equipos. De todas maneras, me parece que sigue siendo una pieza clave en cuanto a la funcionalidad y a la relación de que un equipo con nosotros, por las reuniones que
Claro.
se hacen y todo eso. Pero sí sé que se han diversificado las funciones, entonces hoy un contrato no lo tenés que hablar con el director del equipo, el contrato lo hablas con la empresa, hablas con Mercedes o lo hablas con, no sé, con recursos humanos, se me ocurre en algún punto, si bien puede que no se llame así en este caso. Sí, lo que se sigue, yo ni estaba pensando en lo de Fernando Alonso, ¿no? En lo de Piastri y todo esto, lo que hizo Schaffner cuando hizo la movida en Alpine y todo esto, o Alpine. Así que no me parece mal que sean ingenieros, veremos cómo les va. Porque
Sí,
cuando
no a
han sido
todos les
muy
ha ido bien.
técnicos, no les ha ido
Sí.
bien.
De hecho, te dice aquí el artículo que leí que te plantea que una también de las razones es porque debido a las restricciones logísticas y de disponibilidad de presupuestos y demás, pues
Los ingenieros cobran menos.
no, sino que han tenido que hacer como que hacer diferentes actividades para ahorrar dinero que ha permitido que ciertos ingenieros estén haciendo funciones que antes normalmente no las hacían. Entonces han tenido que aprender áreas que antes tú decían, tú solo pones eres encargado de una llanta y listo. Y ahora es, oye, pero tú también eres bueno en esto y esto, y para reducir presupuesto, le haces que haga muchas cosas y entonces estos ingenieros empiezan a aprender muchas áreas y entonces empiezan a capacitar y ya dices, oye, este sabe esto y está en pista y entonces van escalando, van abriendo como el contexto, o sea, aprendiendo de todo lo que hay en las áreas y posteriormente van subiendo hasta ser pues directores de equipo porque ya tienen la experiencia, pero porque esto les ha permitido eso. Y antes era como muy enfocado tu función y ya no, o sea, como que. Entonces también dice que eso es una de las razones que.
Sí, por ejemplo, con el corte presupuestario y el despiole que llamó el año pasado con Red Bull, ellos despidieron 154 personas, si no estoy mal. Redujeron muchísimo su personal. También creo que 60 echó Mercedes. Y también esto que está diciendo Jesse tiene que ver con esto, ¿no? Vos tenés que. Y de hecho, creo que han bajado algunos sueldos o han contratado gente con sueldos menores porque obviamente no lo pueden pagar, porque sí los sueldos del personal. No del más jerárquico, pero sí del personal intermedio está puesto dentro del presupuesto del equipo.
Y claro, no todos son buenos. Digo,
Y no
al
pueden pasar
final,
145, ¿sí?
sí, y al
Okay.
final no todos han hecho, o sea, no todos los ingenieros que han llegado a ser directores de equipo han sido buenos directores de equipo, ¿no? Porque también tienes que tener ciertas cualidades de liderazgo y demás, y pues no todos las tienen.
¿Cómo se llamaba el de Williams?
¿Cómo?
El Paddy Lowe, ¿no? ¿Era?
Paddy Lowe, sí. No, se fue por la puerta de atrás porque se equivocó con el diseño, pero él pasa porque él venía también del tema del diseño del auto.
Sí.
O Binotto, excelente ingeniero y demás, pero a lo mejor le faltó un poquito más la parte de, pues, de tomar decisiones difíciles y demás, que eso ya es, no es tanto de ingenieros, ¿no? Ya es de otro tipo de experiencia, le faltó ahí.
Hay un tema con Binotto. Acordó con Ferrari, ya ven que el gardening, el famoso gardening de que no se puede ligar a
La
ningún otro equipo
información.
de Fórmula 1
Por
o bien con la FIA.
cierto
Por
tiempo,
seis
¿no?
meses, son 6 meses lo que por reglamento acordó Mattia Binotto que se fueran 12 meses, es decir, un año, y Ferrari le dio todavía por ahí un dinerito extra para que esté tranquilo esos 6 meses, y por lo menos ya no sea en el 2023 cuando se pueda ligar alguna otra nueva escudería o algún otro nuevo organismo, ¿no?
Pero le dieron ácido o sigue ahí?
Pues tú dime, Checho.
Yo creo que le
No, porque
dieron.
para mí, no es que le dijeron ácido, un gusto. Para mí que le dijeron, quédate ahí, trabajá con los motores, te vamos a dar un laburito de estos, no sos más director deportivo, porque Mercedes, creo que, perdón, Ferrari suele hacer ese tipo de cosas. Te cambia de posición, sabe que sos un tipo valioso. No sé si lo habrán.
Pero él no quiso, o sea, sí se lo ofrecieron y eso hubiera sido, yo creo que lo ideal para Ferrari, ¿no? Que Binotto no hubiera salido como tal de la escudería y se hubiera quedado como líder técnico, para lo cual, pues creo que ahí tenemos el año pasado que por fin logró, ¿no? Cerrar el círculo del diseño del auto, después de haber estado involucrado incluso con los autos que fueron todopoderosos de Schumacher y demás, de esos tiempos, ahí siempre estuvo Mattia Binotto metido. Pero, pues bueno, el orgullo, obviamente, ¿no? También de Matías, y pues lo entiendo, ¿no? En ese punto, él decidió ya no continuar con la escudería rosa y decidió, pues, tomar un camino independiente. Y eso lo convierte en un asesor, y lo pongo entre comillas, muy valioso para cualquier equipo y escudería, ¿no? Que quiera ir
Sería interesantísimo
a
igual
trabajar.
si sí les dan la oportunidad a Andretti, si sí le dan la oportunidad, ¿no? O sea que no digo que lo agarren a él, pero pues para team principal ni nada, pero sí tiene muchos conocimientos técnicos y de diseño, se lo pueden colar por ahí, ¿no?
Debe
Disculpa.
tener alguna propuesta por ahí.
Oye, y hablando de los jefes de equipo, justamente estoy poniendo en pantalla la alineación de los equipos, por ahí la tienes en el WhatsApp, Checho. La alineación de los equipos con todo y sus trim principals que están confirmados hasta el momento. La última y lo que se acaba de confirmar en este día, o fue el día de ayer, o fue hoy, no me acuerdo qué día fue. Que el que era ingeniero de estrategia de Mercedes se va
Golf.
como líder de equipo, como jefe de equipo, team principal, para Williams. Bowles, o Bowell, ¿no? Más bien,
Va, Bowell, sí.
sí, James
Ajá,
Bowles.
va para Williams, Checho. Entonces, un ingeniero más que se hace jefe de
Que
equipo.
sume a esto, sí.
Y bueno, no, está bien, no se olviden que Williams tiene motores Mercedes. Ahí ya salieron a declarar porque enseguida saltan las alarmas, ¿no? Y el mismo Bowell dijo que no quiere hablar, no quiere decir que William va a ser un equipo B. Ahí me estaba pensando un poco porque a mí me gustaría, obviamente, que volviera a ser el que fue William, ¿no? Uno de los equipos más ganadores, si no el más ganador, para poder volver a pelear. Y hablan algunos de que todo el movimiento que ha habido entre el año 22 y el 23 los va a llevar a ser un equipo más competitivo. Siguen sin hablar de triunfos. Cosa que sí hablan, por ejemplo, en Aston Martin. Pero no, por lo menos tienen la certeza de que tienen un motor que es prácticamente irrompible. Yo no me acuerdo qué momento del año tuvo problemas Mercedes en ninguno de los equipos que.
Un poquito de sobrecalentamiento al principio de temporada, lo cual lo solucionaron en carrera, en una carrera. O sea.
No, pero también dicen que el porpoising tenía que ver con eso. No sé si te acordás.
Puede ser, sí, porque
Ah,
rebotaba
sí.
y le pegaba o algo
Al
así.
piso del auto donde tiene
Sí.
la electrónica. Bueno,
Pero
en
en realidad
definitiva.
fue el único equipo que no necesitó penalizar por motores. O sea.
Siempre digo esto, ¿no? Los equipos que están en la cúspide, en la parte más alta de la montaña, tienen menos chance de mejorar. Hablo de aerodinámica porque los motores están congelados, salvo el de Ferrari. Entonces sí pueden mejorar mucho en la técnica aerodinámica porque es la misma que el año pasado, más allá de que hayan levantado los autos un poco más, que hayan puesto sensores para que el auto no doble el larguero que tiene debajo del auto y todo esto, pero en definitiva, teniendo un motor que es muy potente como el motor Mercedes, que es igual al que tiene Mercedes, y no errándole demasiado a la aerodinámica, tienes un auto que tiene que
Deberían
ser
mejorar.
competitivo. Y me parece que los Williams es uno de los que más puede mejorar, porque en definitiva quedó muy atrás en el campeonato, si bien los que menos tienen chance de mejorar son los que están arriba como Mercedes
Sí,
o
Haas,
Red
vimos
Bull.
el cambio que hubo y no, o sea, mejoró bastante Haas de cómo
Sí.
estaba
Alfa
años
Romeo, con un
pasados.
auto más liviano, el más liviano de la categoría.
Entonces,
Ahora se redujo el peso otra vez.
ahí tiene Williams esa oportunidad, entonces esperemos que sí.
Hablando de Williams, vamos a pasar, antes de ir a la dinámica, Checho, que hicieron la semana pasada Germán y Jesse, nos tocaría a nosotros hacerla en este en este
En este
podcast.
podcast.
Pero antes de pasar a esa dinámica, hablemos del tema el cual tituló este podcast en esta ocasión, que es que si Porsche está en la mira de Williams. ¿Por qué? Todo salió por un tweet, ¿no? Entiendo.
Al revés, en realidad, que Williams está en la mira de Porsche.
Sí, perdón, que Williams está en la mira de Porsche, sí,
Sí.
tienes razón. ¿Por qué? Porque salió un tuit donde decía, está sucediendo, ¿no? Este canal ya ha sido casa de mucha competencia en el eléctrica, ¿no? Hablando Porsche de sus victorias, ¿no? Y ahora hay que agregar mayores capas y hacerlo oficial el Porsche Motorsport Channel, más próximamente, ¿no? Y esto le dio gasolina a todo el internet para que dijeran, Porsche a la Fórmula 1 con Williams. Yo no sé, se hizo una oleada tremenda, ¿no? Se hizo un trending, Jesse, acerca de esto.
Sí.
Y la realidad es que Williams, ¿qué dijo, Jess?
Que no se
Sacó su...
ilusionen.
Exacto,
En
sacó su
pocas
declaración,
palabras,
¿no?
desmintió todos estos rumores diciendo que, pues no, o sea, ellos yo creo que están muy bien con Mercedes y demás. Desmintieron todo. También hubo un tuit de Porsche que dijo que se avecina algo grande. Entonces, como que todo el mundo pensó que tenía que ver con Fórmula 1, pero no, Williams ya salió a decir que no es cierto. O sea, al menos por el momento son rumores infundados, ¿no?
No, cuando el río suena,
Ah,
dicen,
dice, estamos abiertos a cualquier conversación con los fabricantes sobre el suministro de motores después de 2026, que entra la
¿no?
nueva normativa.
Exacto, no quieren patear el pesebre y más cuando el nuevo team principal viene de quien te
Ajá, y decimos,
suministra los
estamos
motores.
contentos con nuestra relación con Mercedes y apreciamos sus esfuerzos. Obviamente es también política, pero bueno. Pues podría ser, ¿no? No sabemos, pero no lo iban a decir desde ahorita, ¿sí? 3 años antes, no
Yo no
creo.
sé cuántas son las firmas de los contratos de motorista, pero yo no creo que sean eternos. O sea, deben tener un contrato por 3 años, como tuvo en algún momento Red Bull con Renault, como tuvo con Honda y tiene ahora con Honda. O sea,
Por
no
eso
son eternos, esos
dijeron,
son renovables cada 2 o 3 años.
estamos abiertos después del 2026, porque seguro el contrato con Mercedes hasta el 2025 o algo así, ¿no? Oigan.
Cuando se empezó a hablar de Audi, se empezó a hablar de quién más empezó a hablar de Volkswagen, se
Porsche
habló de
con
Porsche
Red
también.
Bull,
Sí,
Porsche con
por
Red
eso te
Bull, ¿no?
digo, o sea, y si ya Porsche estuvo hablando con la gente de Red Bull para suministrarle motores a Red Bull, ¿por qué no a Williams? No se olviden que no necesariamente la gente que se hace cargo de los destinos de los equipos tienen que ver mucho con la parte deportiva, más bien con la parte empresarial. O sea, los dueños de Williams hoy, que también es un consorcio americano-inglés, no sería raro que determinen cambiar las condiciones, y por ahí son más ventajosas las de Mercedes. Y eso se rige solamente por la cuestión de dinero. Entonces no sería
No
descabellado
será
pensar
extraño.
que Porsche, entrando en el 2026, puede motorizar
A
a
Williams.
Williams.
Así es.
¿Se acuerdan que Mercedes había dicho que a lo mejor quitaban un equipo para la campaña 2023 a un equipo cliente? Y por ahí se mencionaba que a lo mejor era Williams. Y después, mágicamente, pues ya salió todo este tema, ¿no? Un poco recién iniciado el año y pues no se movió el tema, sigue siendo sus mismos clientes. Y el único que escuché que también Alpine podría apoyar la entrada de equipos nuevos, es porque dice, yo necesito algún cliente, ¿no? O sea, yo hago mis motores, le meto mucho dinero y realmente no se lo vendo a nadie.
Pregúntense por qué, ¿no?
Exacto. Pero pues ellos también estaban tratando de apoyar, ¿no? Quizá alguna alianza de ese lado. Ahora, Checho, pasamos al tema de la dinámica que hicieron Jesse y Germán. Explícanosla, Jesse, tú llévala y nosotros
Yo la
vamos
voy a ir
contestando.
llevando con ustedes. Prácticamente vamos a empezar, o solo ustedes dos, porque
Pero hazle la
nosotros.
pregunta a Checho porque Checho no lo vio.
Ajá, exacto. Germán y yo ya lo hicimos, entonces no, yo no voy a responder, pero ahora les toca a Rodo y a ti. Voy a ir desde el equipo que quedó, digamos, desde Williams hasta obviamente Red Bull, y les voy a mencionar a los dos pilotos y me tienen que decir de escudería quién va a ser mejor que el otro en puntos, obviamente, al final del año de 2023. ¿Sí? Entonces,
Nos vamos a tirar a la piscina, Checho.
exacto. Entonces, nos
Pero solo es
empezamos
entre pilotos del equipo,
de
¿no?
la misma
Entre.
escudería, exacto.
Ok.
Entonces, comencemos primero con Albon versus Sargent. ¿Quién va a quedar arriba? Empecemos a ver, Checho, tú primero.
Albon y Sainz. Piloto
sí.
número uno, piloto número dos.
Sí, así,
sí claro. Creo que
no, ahí no hay duda, ¿verdad?
Aquí el buen Logan tiene las de perder, ¿no? Completamente, ¿no? Él entró como reserva de la reserva de la reserva y el único piloto de Estados Unidos que podríamos meter a la Fórmula 1 por el momento. Entonces creo que no estaba en las miras, ¿no?
Es mi piloto local, es como Kirwood en el Indy, es de Florida, ¿no?
Ah,
entonces,
mira.
Tengo claro. que tener un poco de cariño también por él, pero me da la impresión de que también es como
no
Williams, es una
ahí.
Escudería que le falta bastante y tiene un piloto, un segundo piloto. Entonces creo que y está muy
pero
bien.
Pero va a ser
pago,
cómodamente, ¿no? O sea, Albon.
Sí, cómodamente,
cómodamente.
Segundo piloto, sí.
Okay.
Sí, Albon, definitivo.
Tú también.
Y Albon,
¿no?
Sí.
Ok, vámonos ahora con, bueno, no sé si este es el orden, pero bueno, vámonos con Haas. Obviamente,
okay.
Los que siento yo que están como, son iguales, es cierto. Hulkenberg y Magnussen, ¿quién creen que quede arriba?
Kevin Magnussen, Kevin Magnussen. Para mí, Nico Hulkenberg, la verdad, pues es el señor consistencia, ¿no? O había sido el señor consistencia puntuando muy seguido, pero creo yo que Magnussen está más habituado a lo que es el monoplaza y creo que le va a ganar a Nico Hülkenberg. Y aparte nunca he sido fan de Hülkenberg.
Okay.
No, yo tampoco, y te digo una cosa, me cuesta verlo a Hülkenberg. En Argentina cuando el tipo es muy mala suerte le dicen que es una piedra. Y me parece que Hülkenberg es un piedrazo.
Es una montaña.
Sí, es una roca.
Ahí
una
yo
roca
estoy
viva.
Con ustedes, ¿eh? Germán dijo que Hülkenberg, yo dije Magnussen. O sea,
entiendo no el porqué, ¿eh? Entiendo el porqué. Bueno, es que es lo que te decía, o sea, Hülkenberg siempre había sido de los que está puntuando quinto, sexto, séptimo, sexto, séptimo, sexto, séptimo, octavo, o sea, y está ahí, está ahí, está ahí, entonces no habrá ganado ningún podio en su carrera, pero
no de media tabla.
Anda siempre puntual.
Sí, lo notable es que sigue dando vueltas, ¿no? O sea, un piloto que ha subido a todo auto que han dado vuelta. O sea, hay un auto de cuatro ruedas, vamos, yo voy, se meten todas,
yo lo
¿no?
agarro, sí, exacto.
Pero el tema es que lo siguen considerando y no está mal, me parece que
por
eso habla bien de él. Dicen
exacto.
que es buen tester.
Sí, en
el momento
persona.
Del momento de servir los chorizos y la cerveza no funciona.
Bueno, vamos
no,
con este que se
perdón,
puso.
Perdón, ay, perdón, pero, sí, acuérdate sí. que lo que quiere Gunther es que no choquen, ¿no?
Claro,
ah, sí,
sí,
o
sí.
sea, no perder dinerito
exacto,
en refacciones.
Exacto.
Bueno, vámonos con el siguiente, que para mí es muy interesante, que ahí Germán y yo tuvimos igual ideas diferentes.
¿Encontradas?
Yo, encontradas, y yo dudé mucho esta. Él sí fue muy claro. Yuki Tsunoda y De Vries. ¿Cuál es el nombre de De Vries?
Nick.
Ah, Nick De Vries, perdón. Obviamente en la escudería de Alfa Tauri. ¿Qué opinan cada uno? Vamos a empezar ahora con Checho.
Es difícil esa.
Esa me costó.
Para mí no, ya lo saben todos, ¿no?
Yo tendería a decir que De Vries va a ser mejor, pero estoy pensando en qué puede fallar. Tsunoda no ha dado la talla en ningún momento, es más, estuvo a punto de que le pegaran un shot y saliera haciendo patito en el agua. Pero bueno, yo me voy a ir con De Vries.
Ah, ya me acordé, tú Rodo, perdón.
Mi gallo es Nick De Vries, acuérdate okay. que es mi gallo para todos, ¿no? O sea,
sí.
Para
yo
mí,
final,
Nick De Vries va a
también.
Acabar en Mercedes, vas a ver.
Okay. Ah, no, bueno. No en Red Bull. No en Red Bull.
Yo creo.
Red Bull. Ok. Aquí hubo discusión, Germán y yo. Al final yo también me fui por De Vries. Él no dudó, él dijo va a ser así. Y yo dije, no, no es tan malo Yuki. Al final no fui por Yuki, fui igual por Nick De Vries. Pero bueno, vámonos con el siguiente. Aston Martin, obviamente es Stroll y Alonso.
Sí.
Porque creo que
el hijo
no es
bobo,
complicado.
Fernando y el hijo bobo. O sea, no hay.
Ahí no hay duda.
Hay mayor discusión, no.
Sí. Aquí, pues bueno, mientras acabe el monoplaza le dé para terminar las carreras a Alonso, Alonso va a quedar por delante.
Mientras no le hagan algo los de el hijo del papá, o sea, que oye, para que no deje muy mal al hijo, muévele algo al motor, Alonso
exacto.
debe ganar.
Creo, sí, esta es muy, muy clara también.
Muy, muy claro. Ok, ahora nos vamos con Bottas versus Show, en obviamente en Alfa Romeo, sin director de equipo.
Es interesante, ya, a mí es un piloto que me gusta mucho, Joe, porque lo veo un tipo muy serio, muy capaz, viene bien precedido de antecedentes, así que en este caso yo me voy a ir con el chino.
Órale, ¿tú, Rodo?
Fíjate que voy a estar de acuerdo con Checho, yo creo que Wang Yuzhou no tiene otra cosa más que crecer, y Bottas ya lo vi muy displicente la temporada anterior, y creo yo que se va a hacer más Pues como que ni fu ni fa, ¿no? Se me hace que se va a volver un poquito tibio más de lo
Creo que
que...
fue uno de los equipos más parejos en cuanto a los dos pilotos, ¿no?
Creo que sí.
Yo creo que Zhou Guan Yu va a ser
Mejor
un mejor papel
trabajo.
que Valtteri Bottas. Y aquí también cabe mencionar el tema de su director de equipo, que no sabemos quién va a ser, y que seguramente es de transición, ¿no? Porque pues ya está toda la infraestructura de Audi más que lista y puesta
Exacto.
para el tema. Entonces se va a hacer un tema medio interino, ¿no? Ahí agarremos al barrendero y pongámoslo
Sabinotto.
de jefe de equipo, a ver si cuenta.
Yo, bueno, aquí Germán y yo dijimos que botas los dos, ¿eh? Nada más
Muy
como
bien.
comentario.
Anote
Bueno,
porque quiero después.
sí,
Sí,
luego
sí, sí.
hacemos, sí, luego lo voy a poner en un Excelito o algo así para tenerla así como quiniela, ¿no? De fin del año. Bueno, ahora sí, vámonos con McLaren. No, 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 perdón. Primero va los francesitos, Alpine.
Ay, muy
Eso también
lindo va
hubo
a estar eso.
división, eso también hubo división. Y obviamente vamos con Esteban Ocon y Pierre Gasly. A ver,
Godolfo, Godolfiño.
Rodo primero.
Yo creo que va a ganar en este caso.
Un francés.
Sí, seguro. Seguramente un francés. Yo me voy a ir por Pierre Gasly. No soy fan de Ocon, lo siento, Checho.
Ah, viste.
Pero creo yo que Pierre Gasly viene por la revancha interna, ¿no? Y sí va a sacar las garras y las uñas para tratar de anclarse como piloto número uno. Va a ser entretenidísimo verlos a lo largo de toda la temporada. Creo yo que al final posiblemente Pierre Gasly pueda hacer la balanza que caiga de su lado.
Ustedes saben cómo pienso.
Sí,
Me
Ocon.
cae muy bien Ocon, me parece que es un tipo que tiene mucho producto de gallina, por decirlo de alguna manera. El Gasly también lo tiene y es un buen piloto, pero me parece que en este caso la condición de ser un piloto más viejo en el equipo y de haber estado par a par con Fernando Alonso, que no es cualquier cosa, me parece que le dan
Exacto.
algún puntito extra, alguna
Okay.
herramienta más a Ocon para terminar arriba.
Okay. Si no me equivoco,
Pero
tengo que
es que
verlo,
le
pero
descomponen el auto a Alonso, Checho. Pues así como, no,
no.
no.
Pero ahora, ¿quién se lo van a... si los dos son francesitos,
No, por
ahora?
eso, ahora sí vamos a ver una guerra. Va a estar
Sí, va a estar
divertidísima la
interesante.
temporada de
La
verlos,
verdad,
¿eh?
sí.
Van a traer su show
Aquí,
aparte, ellos.
exacto. Creo que va a ser Drive to Survive. De ahí va a sacar de dónde. También Germán y yo no coincidimos. Él dijo Gasly, si no me equivoco, yo dije Ocon, pero
Muy
no me
bien.
acuerdo, no me acuerdo muy bien. Y bueno, ahora sí nos vamos con McLaren, obviamente. Lando Norris contra Oscar Piastri, ¿no? A ver, Checho, ahora te toca a ti primero.
Contra cualquiera gana Norris por muchas cuestiones. Porque es un piloto muy apetecido dentro, no solamente de su escudería, sino en el resto de la parrilla. Muy bien visto, como dijo Rodo, es un tipo que tiene destino tal vez de Mercedes. No sería raro que en un par de años, si se va, yo creo que si se va justamente
Hamilton.
Hamilton, el que va a entrar va a ser Norris. Así que sin ninguna duda,
Sí,
Norris.
es un
¿Y tú,
candidatazo?
Rodo.
Sí, Norris tiene todo. Piastri, pues yo creo que va a pagar la novatez del primer año. Yo creo que lo vamos a ver contra los muros de cuando en cuando. Y creo que Norris aquí no va a tener competencia este año. Veremos el que
Okay.
sigue.
Okay, vamos a ver exacto. Aquí los tres dijimos eso. Germán fue el único que se fue por Piastri, el muy
¿Cómo
seguro.
crees? ¿Qué
Él
está
muy seguro. Y yo, pero es
pidiendo?
Norris. Y él me
¡Fumaste,
dijo,
Germán!
pues es Piastri. Y
¡Qué
así. Entonces, él se fue por Piastri, ¿eh? Su quiniela está medio loca. Bueno, ahora sí, vámonos con el tercer lugar del año pasado, que en ese caso fue Mercedes y Hamilton contra George Russell. A ver.
bonito se oyó eso! El tercer lugar que fue Mercedes.
Checho, venga.
¡Qué difícil, qué difícil!
Está bien difícil.
Esto está sabrosa.
Porque ahí sí hay mucha política, ahí sí hay mucha política. Yo voy a decir nuevamente Russell,
Okay.
porque la sangre joven en este caso me parece que empuja un poco más. Está un poco desgastado Hamilton, si bien sigue siendo, como lo decía, 7 veces campeón del mundo, y es un tipo muy difícil y muy duro. Me parece que en este caso, con un auto que sigue funcionando, si le funcionó bien hasta ahora, con un auto que no era tan fiable. Me refiero a la performance aerodinámica, me parece que con algún retoque puede seguir siendo Russell el mejor piloto.
Okay, Rodo.
Me voy a ir con Hamilton. Porque si se confirma que el contrato va a ser uno más uno, ¿no? O es de corto alcance, Hamilton, si quiere aspirar a ese octavo título, tiene que ir por todas, ¿no? No hay, no tiene otra opción, ¿no? Y eso significa atropellar a George Russell, ¿no? Y pues sí, lo va, y va a luchar por eso, y quizá podamos ver también un agarrón al estilo del 2000, ¿qué fue con Hülkenberg? 2000, ya no me acuerdo qué año fue. Pero podemos llegar a ver algo así, ¿por qué no soñarlo, no? Creo que va a estar interesante.
Veo que hay mucha gente que está conmigo en el chat, así que gracias a todos.
Creo que igual Germán dijo Hamilton, no me acuerdo qué dijo Germán, yo dije Hamilton, pero de Germán no recuerdo. Bueno, ahora nos vamos con la escudería de Rodo y Charles Leclerc versus Carlitos Sainz. Empecemos con Checho para cerrar con el tifosi del grupo.
A mí me gustaría que fuera Carlitos Sainz, pero me parece que este año, por lo que ha pasado, lo que han dicho y todo, me parece que es para Leclerc.
Ok, para ti, Rodo.
Leclerc va a ser aquí bautizado oficialmente como piloto número uno. Viene un cambio de mentalidad dentro de la escudería. Está Frédéric Vasseur ahí, el cual es cuate de Leclerc y el cual ya lo manejó, ¿no? Eventualmente en Fórmula 2. Entonces creo yo que el apoyo va a ser total para ese lado. Siempre y cuando Leclerc no cometa imprudencias como las cometió el año pasado, que lo pongan muy atrás en el tema de comparación con Sainz, yo creo que Leclerc va a ser el que va a quedar por delante.
¿A ver órdenes de equipo, Rodo?
Sí,
Sí,
ahora
yo
sí.
igual dije,
Qué
con este
feo.
cambio
Qué
valió
feo.
el piloto 1 y 2 que no existía en Carlitos Sainz, va a ser
Eso
tristemente
está
piloto
todo bien,
1.
como dice un amigo mío, el papel todo lo aguanta, ¿no? En la previa nosotros decimos sí, va a ser así, pero después el que clasifica adelante es el que clasifica
Ah,
adelante.
bueno, tienes razón, tienes
Y
razón.
Carlos hizo un muy buen año y me parece que teniendo
Ahí.
herramientas, no sé si iguales, ¿eh? Porque yo creo que Leclerc seguía siendo piloto número uno, pero me parece que peleó muy bien Carlos Sainz con buenas herramientas.
Sí.
Tal
Lo que
vez
pasa
tuvo
es que
más suerte en
Binotto
cuanto a las
protegía a
decisiones.
Carlos. Sí,
¿Vos
Binotto
decís?
protegía a Car que
Bueno.
Binotto protegía a Carlitos un poquito. O sea, era más parejo, pues. Entonces, eso puede
No,
que cambie.
a mí me gusta más Carlos, pero creo que va a ser para
Velo al
Leclerc.
revés. No, no protegía a Carlos. Digamos que no apoyaba tanto a Charles Leclerc.
Ándale, exacto. Sí, sí,
O sea,
sí.
los apoyaba parejo.
Sí, y eso creo yo igual que puede cambiar. Pero como dice Checho, si empieza bien Carlos, sería mucha tontería que. Si empieza mejor Carlos, no lo apoyen, ¿no? Pero sí. Bueno, entonces todos decimos Leclerc, perdón, ya no supe, Checho, ¿sí dijiste Leclerc?
Sí.
Okay. Y bueno, por último, ya sabemos, es Max Verstappen contra Checo Pérez.
¿Me toca?
Así, a ver,
Hay que decirlo,
Rodo,
realmente,
te toca.
hay que decirlo.
¿Qué dice?
Me parece que tal vez por un escasísimo margen Max Verstappen pudiera ganarle a Checo. Creo que, bueno, pues Checo tiene que tratar de ir de contra viento y marea, y uno se llama Horner y el otro se llama Max Verstappen, uno es viento y el otro es marea, y tiene que ir contra ellos. Entonces, creo que Max al final, pues bueno, va a tratar de ser tricampeón del mundo y creo que puede quedar por delante Checo. Espero que no sea así, ¿no?
Oye, otro se llama Heineken.
Ah,
Y el otro
sí.
se
llama Helmut.
Exacto.
No sé si leyeron la nota, publiqué algo en inglés, creo, ayer, sí, creo que ayer. Habló Mark Webber sobre Checo Pérez. Y hay una cosa muy interesante que dice, y obviamente la expectativa de Webber, como la de todos nosotros, es que Checo vaya justamente a patear el asado y a decir yo voy a ser el número uno. Y habla de un momento crucial donde Checo hizo varios podios, ganó dos carreras, estuvo en condiciones de pelearle. Pero dice, Checo tiene que mejorar, para poder ganarle a Verstappen, tiene que mejorar en todo. Porque vos decís, bueno, ¿dónde falla Verstappen? Verstappen es bueno clasificando, es bueno probando, es bueno en carrera,
Es
es bueno en
cierto.
curva, o sea, y vos tenés toda la telemetría, o sea, vos podés decir, bueno, mira, ¿qué es lo que hace mal Verstappen? Y ahí te metes en un problema, ¿no? Pero yo puedo decir, mira, la curva lenta, el tipo tiene problemas en la curva lenta. Entonces yo me voy a extremar haciendo esa diferencia en curvas lentas, en la puesta a punto del auto para... Pero Verstappen es bueno en todo, es un piloto que está considerado, si no el mejor, uno de los mejores entre todos ellos. Es muy difícil la que tiene Checo.
Sí, está muy
Y
cañón.
vuelvo a lo mismo, Checo tiene que levantar todo lo que se caiga. Y si en
Sí.
una de esas pasa algo y lo que se cae es un premio grande, bueno, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero Verstappen, sin
O
ninguna duda,
sea,
Es el piloto más número uno de todos.
Sí, no, tiene que ser como un Raikkonen cuando ganó, que se estaban peleando Hamilton contra Alonso y él estaba ahí para aprovechar todas esas cuestiones, porque aquí tendría que ser algo así como que Max estuviera pelea y pelea contra Hamilton o un Russell y se estén ahí medio matando un Leclerc y Checo aproveche todos esos errores, porque de otra manera sí está muy complicado y no es nada fácil. Como tú dices, ¿qué tiene mal? ¿Qué tiene para mejorar Max Verstappen? Tal vez. No sé, nada, ¿no? O sea, no sé en cuál es su
Es
punto
un piloto
débil.
muy completo, muy rápido, muy arriesgado, un tipo que sabe con el auto. Ojo, para mí, nivel conductivo y puesta a punto, me parece que Checo es mejor que Verstappen. Pero hay una cosa que es insoslayable y que es el arrojo que tiene cada uno de los pilotos. Verstappen tal vez está un poco más loco que Checo, entonces arriesga un poco más. Y yo quiero decirlo esto en forma buena y que se entienda que es buenamente como lo estoy diciendo. Hoy los autos son todos muy parecidos y los dos autos del equipo son muy parecidos. Entonces te va a quedar más cómodo, menos cómodo, pero en definitiva es para los dos igual. Entonces vos tenés que empezar a poner el auto para que a vos te quede cómodo o adaptarte. Y Checo lo ha hecho muy bien eso. Se ha adaptado muy bien a diferentes autos para manejar. Inclusive cuando llegó a Red Bull, era un auto que no era para él y sin embargo sacó muy buenos resultados el primer año corriendo para Red Bull. No veo por qué no. Se me hace que es muy difícil porque Verstappen sigue siendo quien es. Y le sacó 100 puntos a Checo.
Sí.
O sea. Y vos podés decir, bueno, el equipo lo ayudó, yo no estoy tan seguro, o sea, se
Lo que
ayuda
pasa es
solo.
que como el mismo Max ha dicho, el coche, o sea, el estilo del coche que le gusta a Max Verstappen es el más inestable, pero es el más rápido y es el que él sabe controlar mejor. El estilo de Checo tiende a ser un poco más lento, entonces, pues son estilos completamente diferentes los que les gustan y resulta que el que le gusta a Max Verstappen es más rápido.
Por eso, nosotros lo hemos comparado en algún momento a Verstappen con Pato O'Ward.
Con
Por
Pato.
la forma en llevar el auto, totalmente
Sí.
perdido, con la cola arrastrada. Sería interesante verlo a Pato manejando ese
Estaría
auto, ¿no?
buenísimo.
Pero bueno, le toca a Checo, que es un piloto más certero, más seguro, que le gusta el auto un poco más dócil, en definitiva, para salida de curva y para entrada de curvas. Entonces, no es fácil, porque también este auto que está bastante más duro para manejar y que es más indócil, le sirve más
A
a Verstappen.
Max.
Entonces,
Y no se vio lo de la fortaleza de Checo que se ha sabido durante toda su carrera han sido los de los neumáticos. Es el que mejor cuida los neumáticos, ese no sé qué. Y este año,
no fue así.
o
Sí,
sea, le
no, no,
duraban
no,
más a
no.
Max. O sea, y decías, ¿qué es esto? No, no, entonces ahí tienen que trabajar mucho sus ingenieros. Y bueno, nada más como comentario final, Germán dijo que Checo.
Está bien,
Sí,
está
no,
siempre
está
en contra. O
bien.
sea, eligió todo lo que yo no elegí, está bien. Anótalo porque después nos vamos a
Alguien va
pelear
a
con Germán
perder
en la
muy feo
temporada.
su quiniela.
No sé si hablaron de Agustín Canapino en la Indy.
No, Checho, no, no, no.
Ustedes saben que Ricardo Juncos,
Junco Racing, ajá.
Juncos Racing es un muchacho argentino, vendió todo en Argentina y se vino a vivir aquí a los Estados Unidos, empezó con los karts, poco a poco fue armando su equipo y terminó compitiendo en Indy, donde está compitiendo ahora. Es un equipo de los más chicos, tenía un solo piloto y se asoció con Hollinger, y ahora lo tienen a un segundo auto. Callum Ilott es el piloto número uno. Y ahora lo
Mira.
han contratado a Agustín Canapino. Agustín Canapino es un tipo que tiene 20 títulos en Argentina, que viene de diferentes categorías. Es un piloto que ha corrido también en monocascos. Y desde el año 97, que fue cuando corrió Juan Manuel Fangio, sobrino del múltiple campeón, no teníamos un piloto argentino corriendo en Indy. Esto también tiene que ver con el negocio de abrir puertas y conseguir sponsors para Latinoamérica y para Argentina, porque se supone que la Indy va a ir en algún momento a correr a Argentina.
Argentina.
Se hablaba de creo que de Santiago del Estero, donde se corren las motos. Así que bueno, es una muy buena noticia para nosotros, para mí en particular, que voy a narrar
Qué
Indy
bueno.
en Geek sobre Ruedas y en algún otro lugar posiblemente también. Entonces, me parece que está bueno que tengamos un piloto argentino para el que yo me pueda, digamos, emparentar o me pueda emocionar si lo tenemos corriendo en un equipo que es argentino, porque Juncos, y además es hincha de este equipo, Ricardito Juncos. En algún momento el auto estuvo pintado de negro y tenía un escudo blanco con la franja roja, así que me cae de lo más simpático.
Pues
Qué
enhorabuena
buena
para todos los
noticia.
argentinos, qué bueno que ya tienen un piloto en la Indy
Sí, claro.
y pues esperemos que tenga los mejores resultados posibles, de verdad, de todo corazón. Pues ya llegamos a la hora, mi querido Checho, mi querida Jessie. ¿Algún otro tema adicional que quieran tratar en este super podcast de hoy, 16 de enero del 23?
No, no sé qué habrán tratado la semana pasada. Hay unos temas que me gustaría dejar para la semana que viene, ya
A ver, a ver.
llegando a la tercera semana de enero. Uno es el tema de Fernando Alonso, las perspectivas que tiene Fernando Alonso con Aston Martin. La otra es lo que pasa con el motor Ferrari. Me imagino que lo habrán hablado esto, Rodo, de qué es lo que están haciendo en Ferrari y por qué suponen que ese auto va a ser muy bueno. Yo lo puse como número uno este año como campeón. Ya el primer programa del año, creo.
Sí.
O el último año pasado. Sí, pero estaría bueno desglosar un poco cuáles son las herramientas que tiene Ferrari para esto.
Además van a sacar esos 40 caballos de potencia que están diciendo.
No, es que lo tienen, ya lo tienen.
Uh-huh. Sí,
y,
sí,
el,
sí.
Y el auto aerodinámicamente anduvo muy bien. Pero bueno, nada, prefiero que lo desarrollemos un poco más de
para
tiempo.
Para el próximo podcast, ¿no?
Así que el lunes estaremos hablando de eso.
Así es. Y de todo lo que se salga de aquí al próximo lunes de noticias, ¿no? Que siempre hay. Perfecto.
Ok. Pues bueno, creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. Les mandamos un abrazo muy fuerte a toda la Geek Army. Recuerden Shades, nuestro patrocinador. Compren por ahí sus lentes, código Geek20, Geek20, y les harán 20% de descuento en sus compras. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Checho, muchas gracias, muy buenas noches. Qué bueno que te pudiste conectar. Jesse, muchas gracias como siempre, un abrazo para ti, y ahora sí, síguele viendo tu partido de fútbol.
Sí, exacto. Y a todos, no me digan, ya todos saben qué pasó, pero yo no.
Y a toda la Geek Army, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos aquí la próxima semana o en cualquier otro video que pongamos en esta misma semana, ya les estaremos avisando. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Vámonos, ¿a dónde?
A la playa.
A la playa. Bueno, cuando la encuentre, ya no la encuentro. Acá está. Hasta luego.
Bye. A la playa.